Buenas. Continuamos con nuestras historias de paz y reconciliación en el segundo capítulo de la búsqueda de la paz y reconciliación en Colombia. Y continuamos con todas las historias que han atravesado nuestro relato desde la idea misma del pacifismo hasta cómo el pacifismo se instaura en una nueva manera de dirimir las diferencias de las sociedades a lo largo de infinitas geografías. Hemos pasado por la India, hemos pasado por Ruanda, hemos pasado por Irlanda del Norte, por Sudáfrica, por Guatemala, por muchísimos lugares, recorriendo las historias de cómo los pueblos cambian de paradigmas y entran en la búsqueda de nuevos acuerdos para ser viable pueblos y generaciones que bajo los conflictos ya no lo eran y no lo podían haber sido más.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada.
Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo el proceso de la séptima papeleta, que fue en lo que quedamos en nuestro último programa, estábamos hablando de ese gran acuerdo, enorme acuerdo, que fue el producto de la movilización de los estudiantes por una séptima papeleta que nos llevaría a plantear una nueva constitución que nos reconociera como un país pluriétnico, diverso y multicultural, que trajera el despertar de los pueblos indígenas que adquirían una identidad histórica y jurídica reconocida ante la ley, porque pues ellos son los que estaban aquí al comienzo de los tiempos. En ese momento va a haber una traducción a muchísimas lenguas de la Constitución. La interpretación de la Constitución del 91 en Guayunaiki para los pueblos Guayú de la Guajira dice: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y elija diferente. Esa es la traducción del artículo 12 de la Constitución Política de 1991 en Guayunaiki. Y era una traducción que siempre nos recordaba Jaime Garzón cuando íbamos a hablar de los diferentes procesos. Era en su mirada y era en su nombre que nos contaba estas instancias de comunicación y de encontrarnos. Entonces, nosotros con esto empezamos a buscar otros contextos y empezamos a buscar otras maneras de relacionarnos y empezamos a buscar un largo anhelo que está muy pegado de la mano de la paz, que es la inclusión, es decir, que todos quepamos en un relato. No importa qué tan diferentes seamos, que todos quepamos en un relato. Entonces nosotros, como los demás pueblos, pues hemos hecho una cantidad de caminos buscando la paz y hemos encontrado y solucionado muchas cosas y aún nos faltan muchísimas otras. Entonces nosotros participamos de las mismas historias de la paz y reconciliación que hemos contado en los demás pueblos, porque no estamos hechos de ninguna sustancia distinta. Entonces la idea de que lo nuestro es la violencia por alguna determinación histórica en el éter de la maldición de un pueblo, pues no, eso no tiene ningún tipo de, digamos, no tiene ningún tipo de racionalidad. Todos los pueblos que han estado en conflictos alguna vez se sintieron condenados para siempre. Pregúntale a los irlandeses que tuvieron 800 años de guerra o a los ruandeses que vivieron un genocidio del tamaño de lo que ellos vivieron. Todo el mundo tuvo tropiezos, todo el mundo tuvo intentos. El proceso del Caguán de nosotros se puede comparar con la paz de Arusha en Ruanda, que fue una de las primeras paces, ¿se acuerda? Que ellos intentan cuando están en la guerra civil en los 90s y los acuerdos de Arusha en ese momento no se consolidan. Viene otro ciclo y luego sí viene la gran paz y el perdón después del genocidio. ¿Se acuerdan que los irlandeses también intentan hacer una paz en los años 60? Y en esa paz no se logra consolidar y hablan de un ciclo mayor de violencia que necesitaban vivir, según yo no sé quién, y vivieron un ciclo de violencia hasta que les supo a cacho. Ya esos últimos 30 años, de los 60s a los 90s, que firmaron el acuerdo de paz, ya fue cuando se hastiaron de las diferencias, de la intolerancia y de la guerra, hasta que dijeron, bueno, ya, o sea, hagámonos pasito, porque esto no se puede hacer eternamente. Entonces los pueblos recorren caminos, intentos, pero cada uno de esos intentos es de todas maneras un camino que va construyendo la búsqueda de un pueblo por la paz. Nosotros hicimos el proceso de Caguán, que fue como el de Rocha. La ley de justicia y paz, pero a partir de la ley de justicia y paz hubo una serie de elementos que se van a incorporar después, que es por ejemplo la ley de víctimas. Entonces, cada uno de estos procesos nos va a dar un aprendizaje de nuestra propia historia y de la historia de los demás pueblos que vamos incorporando en nuestra búsqueda por una sociedad en paz. Por ejemplo, el proceso de paz con las FARC, que es hasta ahora el proceso más grande que ha habido, pues por el marco institucional, legal, nacional e internacional que hemos tenido en la época reciente. Digamos, el más grande por la cobertura, por el alcance, no el único, porque el proceso de paz del M-19 se dio simultáneamente con la Constitución del 91 y fue un proceso que nunca se revirtió, o sea, eso se hizo y se hizo. Entonces, el proceso de paz con las FARC es muy grande, y ahí hay una serie de elementos que se van del aprendizaje que hemos hecho de los otros pueblos. De los surafricanos viene la Comisión de la Verdad. ¿Por qué es tan importante la Comisión de la Verdad en un proceso de paz? Porque uno de los problemas más graves que se le critica al Frente Nacional, el Frente Nacional sí paró una violencia que había generado 300.000 muertos en poco más de una década. Sí, una guerra civil absolutamente terrible donde se presentaron episodios como los de Ruanda, porque eso fue a machete. Sí, si la guerra de los mil días es el equivalente en nuestra memoria colectiva a la Primera Guerra Mundial, la que llamamos la violencia es el equivalente a la Segunda, o sea, una devastación de unas proporciones absolutamente increíbles. Esa la paró el Frente Nacional, y eso sí pasó. Y se desmovilizaron ejércitos gigantescos, la desmovilización de las guerrillas liberales y todo eso. Pero ahí la memoria no se tuvo en cuenta y eso no, digamos, pasó por encima de la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa con España, que la democracia, para poderse hacer, hicieron un pacto de olvido. Y ese pacto de olvido en este momento es una cosa crucial en la España contemporánea, el poder tener la memoria de lo que pasó en la Guerra Civil Española. Una sociedad pide a gritos poder hablar de lo que se calló durante tanto tiempo. Entonces, en el Frente Nacional no hubo una memoria y toda esa historia de la violencia no se miró con el transcurrir de una verdad histórica. Entonces, la Comisión de la Verdad, en el caso nuestro, como en el caso de Sudáfrica, nos permite enfrentar la realidad de lo que vivimos en el conflicto. O sea, en el caso, por ejemplo, de los alemanes, cuando los alemanes hicieron un pacto de silencio después de la Segunda Guerra Mundial y luego se van a abrir los archivos de la Stasi después de la caída del Muro de Berlín, yo tuve la oportunidad de estar en los archivos de la Stasi y me decían que a ellos lo que más les había hecho daño era el silencio y que por eso estaban dispuestos a abrir los archivos de la Stasi y a mirar las verdades de lo que había pasado, porque el silencio los atragantó por dentro. Entonces, las experiencias de memoria histórica le dan salida a los pueblos, también lo hacen los de Ruanda. Eso ya es un elemento que tenemos incorporado en los acuerdos de paz, porque eso es lo que nos permite saber de qué estamos hablando. Entonces, ahí ya va un elemento nuevo. Ahora estamos en un proceso que es el proyecto del gobierno actual que se llama La Paz Total. Cada vez que hay un proceso, cada vez que hay una paz, hay una posibilidad histórica enorme, enorme, que le va a garantizar la vida a mucha gente, que va a posibilitar que muchas generaciones tengan oportunidades que si no hay estos procesos, pueden no llegar a tenerlas nunca. O sea, cada proceso de paz, se llame como se llame, lo cuenten como lo cuente quien lo cuente, es un portal para el futuro en una sociedad. Eso siempre hay que tenerlo claro. O sea, todo proceso de paz hay que darle la bienvenida y hay que decirle sigan porque ¿por qué es tan importante? Pues es que lo que pasa es que lo único que realmente transforma los roles en una sociedad es un acuerdo de paz. Ninguna otra circunstancia transforma los roles. Las demás circunstancias lo que hacen es que los perpetúan. Los relatos de violencia, los relatos de exclusión, lo que hacen es perpetuar y atravesar el dolor de una u otra generación. Y la gente no cambia de rol, vuelve y cuenta la misma historia, a no ser que algo pase diferente. Y lo que pasa de diferente son los acuerdos de paz.
Crónicas de la Noche Roja. La increíble aventura de dos sacerdotes tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos. La vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche?
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
Y logró con facilidad su captura y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios.
Una cosa son, digamos, los marcos de los acuerdos de paz son importantísimos porque son los que generan las condiciones, digamos, macro para las transformaciones. Pero los acuerdos de paz y la búsqueda de la paz está hecha de muchos elementos. Y uno de los elementos que es fundamental es la sociedad civil. Son las comunidades, son los pueblos. Porque esto no es solamente los acuerdos marco, que por supuesto, ni los acuerdos internacionales que necesitan todo el apoyo para realizarse, ni las transformaciones de implementación que son las que llevan las cosas a la hora del té. Todo eso se necesita, pero hay que generar una transformación histórica, una transformación espiritual. Esto necesita una espiritualidad distinta. Todos los acuerdos de paz y las experiencias que yo he tenido cuando he podido hablar con gente que hizo la paz en el Líbano, con gente que hizo la paz en Sudáfrica, en esa gran mesa donde me pude asomar a la diversidad de todas las comunidades surafricanas, hablando de los acuerdos de paz y del fin del apartheid, es porque algo en el espíritu cambia. Y esa transformación espiritual es fundamental para que el camino sea sostenible en los pasos del tiempo y del espíritu. Entonces, hay una cultura que se va transformando también, y que es importantísimo transformarla porque se trata de llegar a acuerdos y se trata de convivir con diferencias. Nosotros tenemos una serie de elementos culturales en ese sentido que son muy valiosos. Uno es el carnaval Betznate, el carnaval del perdón, que se celebra desde hace décadas. Esta es una de las festividades de los indígenas Kametsa o Inga. Se celebran los días anteriores al miércoles de ceniza y es uno de los festivales más coloridos del país. Tienen máscaras, bailes, tambores, rituales. Las calles de Simundoy son el epicentro de la paz y el perdón en estas comunidades. Ese día son bienvenidos todos. Y sean o no de la comunidad, en todos los hogares se reparte sopa de mute y chicha a todos los visitantes. A las 9 de la mañana las principales autoridades de la comunidad se reúnen en la vereda del Sagrado Corazón de Jesús. Se saludan los unos con los otros mostrándose respeto, gratitud y aprecio y van tomando el camino de la plaza central de Simundoy a la Catedral de San Pablo. Entonces hablamos de eso porque nosotros hicimos dos temporadas de ferias y fiestas. O sea, 2 años nos pasamos narrando ferias y fiestas en estas series, y nos faltó un montón de gente. Eso todavía nos escriben, no, que no contó de la fiesta mía, o sea, porque eso todavía eran muchas más. ¿Qué encontramos de común en las ferias y fiestas? La celebración de la vida, la celebración de la diversidad. Lo que hace a las ferias y fiestas en Colombia tan maravillosas es la diversidad. Vimos casos maravillosos como las cuadrillas de San Martín, donde 4 cuadrillas distintas se enfrentan. Los galanes o españoles, los cachaceros o africanos, los moros y los indios. Para luego encontrarse en una ronda de paz uno detrás del otro, siendo el relato de lo que podría haber sido de acuerdo con la imaginación del santo que concibió lo que nosotros podríamos haber sido de acuerdo con su relato, que venía inspirado de Hungría. Crea estas 4 comunidades y estas 4 comunidades están representadas en cuadrillas que vienen por generaciones, y estas cuadrillas primero se enfrentan y luego hacen la paz. De eso se tratan las cuadrillas de San Martín. Cada una de estas fiestas nos lleva a una paz. Cada una de estas fiestas nos lleva a un entendimiento. Cada una de estas fiestas nos lleva a una puesta en común. Y nos lleva a la alegría, a la festividad, al humor, a la celebración. Entonces, las ferias y fiestas en Colombia son como una especie de acupuntura donde la vida se celebra permanentemente. O sea, si usted toca ese punto, se encuentra con un punto de celebración, de diversidad, de tolerancia, de inclusión, de alegría, de música, que se repite en todos los años, en toda la geografía del territorio nacional y durante todo el año. O sea, eso está ahí. Nosotros tenemos un elemento fundamental de aceptación y de unión que siempre está entre nosotros. Entonces tenemos el carnaval del perdón, luego no habríamos de inventarnos una cosa que no esté en nuestra cultura también, ¿ve? O sea, todos los acuerdos de paz y los procesos de paz se hacen también a partir de la sustancia cultural de la que los pueblos están hechos. Y nosotros también estamos hechos de fiestas, estamos hechos de celebraciones, de inclusión, de diversidad. También tenemos estas experiencias de perdón poderosas que hace este carnaval anualmente. También tenemos experiencia entre los pueblos indígenas y los pueblos amazónicos. Hay carnavales de perdón y hay diferentes instancias de perdón entre las comunidades cuando han puesto fin a una guerra. Señal Memoria definitivamente se ha convertido en un referente para conocer Colombia. No solo en su pasado y las historias de sus medios, sino también en sus costumbres y en general en su forma de vivir. A través de más de 600.000 documentos entre fílmicos, fotográficos, sonoros y audiovisuales en general, podemos conocer cómo se identifica el país, cómo los vemos y cómo los ven. señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. En uno de los momentos más duros, cuando estábamos sumergidos en una violencia que parecía que no tendría fin, en los años 90, hubo un grupo que dijo, no, esto se puede más chévere, esto así no, o sea, tiene que haber una salida, tiene que haber un país distinto. Los jóvenes no aceptamos que este país sin esperanza ni denuncia, como lo decían, en el país de la violencia sin esperar ya sea ni denuncia, empezó el concierto, se nos ocurrió a nosotros plantear un escenario diferente. Estamos hablando de los Aterciopelados, la banda más importante de la historia del rock en Colombia y una de las bandas más importantes de la historia del rock en América Latina. Ellos en su concierto de celebración contaban el punto de partida de donde ellos salieron para empezar a hacer su música en un escenario que en ese momento estaba totalmente, se veía completamente nublado, ahí no se veía ni un rayito de sol. Pues esta banda va a generar una escena musical y cultural que en comunión con todo el rock en español que en ese momento está llegando a Colombia, nos genera una forma de música, de cultura, de resistencia frente a la adversidad de una realidad que en ese momento se veía bastante, bastante complicada. Y la rumba misma fue una resistencia durante los años más duros de la violencia en Bogotá y en Medellín, de la parte en las ciudades. La rumba era la resistencia, era la única manera en que podíamos sentirnos vivos, creativos, capaces de transformar nuestras propias vidas. Y es en esa misma generación en que César López crea en el 2003 la escopetarra. La escopetarra representa la unión entre uno de los inventos más horribles de la humanidad y otro de los inventos más bellos. Porque eso es lo que hace el arte, tramita las emociones, genera los símbolos para acuñar una nueva interpretación de la realidad. Y la escopetarra es una metáfora poderosísima, porque este artista creó un instrumento para incitar a reflexionar a la gente sobre los conflictos nacionales y sobre cómo cambiar esa realidad colectiva, y cogió una escopeta y la convirtió en guitarra. Y entonces eso se volvió una escopetarra. Sí, o sea, es bellísimo el instrumento, pero es bellísima la metáfora, porque me dice, todo se puede transformar. ¿Y cuál es la alquimia que transforma una cosa en la otra? La música, el arte. Y le da una salida simbólica, conceptual y física a un conflicto para convertirlo en una canción. Entonces lo que él hace es una cosa absolutamente impresionante.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTBC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtbcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las NASAs luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Igual que en Liberia, las mujeres en Colombia también han empezado una búsqueda colectiva por la paz. Y entre ellas vamos a contar una serie de historias y de pueblos y de comunidades. Hay un movimiento Ruta Pacífica que se está trabajando desde 1996, compuesto por mujeres representantes de 300 organizaciones que lo que van a crear es un accionar de cerca de 10.000 mujeres ubicadas en 142 municipios de diferentes departamentos de Colombia. Todo esto hay que visibilizarlo porque en el país del Twitter todo esto no sale. Pero es que nosotros somos mucho más allá de eso, ¿sí me entiende? Mucho más allá de eso. Hay alianzas de la iniciativa de Mujeres por la Paz que desarrollan acciones a través de ser regionales, llegando a 18 departamentos y contando con un nivel municipal de equipos de trabajo en un total de 54 municipios y 10 procesos de paz colectiva. Es decir, las comunidades sí están trabajando. La gente que se desmovilizó sigue trabajando en proyectos ecoturísticos como el Cañón del Güéjar, donde gente desmovilizada es la que lleva todo el proceso de mirar esa maravilla geográfica, porque pues a medida que nos vamos desbloqueando de los procesos de guerra, pues nos vamos revelando frente a nuestra propia belleza, ¿no? O sea, zonas que no eran visitables son visitables hoy por hoy. Hizo procesos de ecoturismo y la gente sí llegó, y sí llegó un montón de gente de todos los países aquí, porque empezamos a irradiar un aire distinto ante el mundo. Doris Salcedo, una de las más grandes artistas contemporáneas de talla absolutamente mundial, que expuso en la Tate Gallery y que nos ha dado con su mirada siempre una manera nueva de narrarnos. Lo que hizo fue que cuando se dio la desmovilización de las armas de las FARC, esa fue otra cosa que aprendimos, cuando los irlandeses hicieron la desmovilización de sus armas, eso quedó tan raro que nadie les creyó, porque las escondieron a escondidas frente a la ONU y no le dijeron a nadie dónde están. Entonces, no, eso no les creían, todavía no les creen, pero pues, si las entregaron o si no se estarían dando con ellas, sino que es que no saben dónde están. Entonces dijeron, no, eso tiene que ser una vaina transparente porque no pueden decir que sí, que bueno, porque a ver, ¿cómo verificamos eso? Entonces, cuando se dio el gran proceso de desarme, entonces, ¿qué hacemos con esas armas? Siempre esa es la pregunta, ¿no? Entonces, lo que hizo Doris Salcedo fue fundir las armas, convertirlas en láminas, y las mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, que es una de las cosas más dramáticas porque hemos visto relato tras relato que la violación es un arma de guerra, de humillación, de desolación, que toma el cuerpo de las mujeres para humillar a los ejércitos de los hombres y destruye a las mujeres en el paso como una muestra de poder despiadada y terrible, y eso es una de las cosas aterradoras de todos los conflictos, todos sin excepción. Entonces, estas mujeres que habían sido víctimas de la violencia sexual martillaban esas armas, esas láminas, y al martillarlas se sacaban la ira. Y luego de sacarse esa rabia, esas láminas se convertían en un piso. Y ese piso se convierte en un lugar donde la gente camina para contar nuevas historias. Ese piso de esas láminas contiene en la metáfora del arte de Doris Salcedo una superficie donde esas armas ya no le podrán hacer daño a nadie más, porque se han convertido en láminas y en un piso donde se genera un espacio para contar historias de paz. Esa es la gran metáfora para dejar atrás la lucha armada como una manera de resolver los conflictos en un país. Porque todo esto se trata de cambios de paradigmas. Cambiar el paradigma de las armas como una vía de solución de los conflictos es una de las cosas fundamentales. En la época después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, sobre la destrucción del Japón, cambiaron las katanas por portafolios y se volvieron una de las economías más impresionantes del planeta. Los ruandeses cambiaron las lanzas y los machetes por computadores y se volvieron una economía viable como ninguna en el África Oriental. Los fragmentos hacen esa transformación y van creando un nuevo relato. Esto va a suceder en un piso de 800 metros cuadrados al interior de unas ruinas de un antiguo edificio del siglo XIX en el centro de Bogotá. Y esto nos da una metáfora de una resignificación de lo que fue un relato de guerra para convertirlo en un relato de paz y de reparación. Entonces, esa es otra de las formas. Hay una historia que es una epopeya cinematográfica, que eso debería, pues es hasta para miniseries, que es la reserva de Suriquí. Una familia en apartado, en el Urabá antioqueño, en uno de los lugares más golpeados por la violencia. Una familia que ha recibido muchas formas de violencia, muchas formas de guerra, en diferentes instancias, una familia gigantesca de 20 hijos. En un momento dado le asesinaron el padre, le quitaron las tierras, lo llevaron al desplazamiento, como millones de personas en este país. Pues se habla de 2 millones de desplazados y de 6 millones de víctimas. Imagínense cuánta gente estamos hablando acá. Ellos, como tantos otros, sufrieron todos los rigores de la violencia, porque aquí, como ha habido diferentes conflictos, entre más edad tenga la gente, pues más conflictos le tocaron. Y si usted vive en el Urabá antioqueño, pues se le atraviesan todas las variables de la guerra. Entonces esta gente le tocó, esta familia Jiménez le toca todo esto. Y resulta que ellos hacen un proceso muy grande de recuperación de las tierras, de retorno, de perdón, con respecto al hombre que asesinó al padre de ellos, que fue el que desató toda esta espiral de desplazamiento, de desarraigo, de todo lo que pasó. Y lo perdonan, porque también esta es una víctima de, o sea, el ciclo de víctimas y victimarios que vimos mucho en los Balcanes, aquí también se repite permanentemente. También son personas que no tuvieron ninguna oportunidad en la vida, que vienen de las condiciones más abyectas. Se perdonan con el hombre que asesinó a su padre. Retornan ritualmente a sus tierras. Se juntan como una gran familia que siempre fueron y convierten este territorio, otrora bañado de dolor, y antes el sitio donde ellos habían crecido, en una tremenda reserva natural, que es la reserva de Suriquí. Esto es una reserva construida por la sociedad civil. Y hoy por hoy, en esa reserva, hay jaguares, hay toda clase, hay felinos de toda, hay diferentes felinos, hay toda clase de aves, hay monos que ya no existen en casi ninguna parte, allá sí los tienen. 4 especies de monos distintos que están en vías de extinción, allá están regios y sensacionales. Es una reserva maravillosa por donde la gente puede navegar por todos esos ríos. Y la gente cuando va, porque esto es todo una, digamos, como todo un proyecto y es toda una apuesta de perdón y de reconciliación y de construcción de paz, cuando la gente va queda muy contenta con los jaguares y queda muy contenta con las dantas y queda muy contenta con los monos, pero con lo que queda más contenta es con la reconciliación y el perdón, porque eso es lo que fluye por los ríos y los árboles de la reserva de Suriquí, porque es hacer la paz con la naturaleza. No solamente hacer la paz entre los grupos armados, entre las víctimas y los victimarios, entre el desplazamiento, el dolor y el horror, sino hacer la paz con la naturaleza, con todos los animales. Porque en un país de la biodiversidad tan impresionante que nosotros tenemos, con el regalo enorme de la naturaleza que nos ha dado el cosmos en esta tierra, la paz con la naturaleza es absolutamente imprescindible, porque la naturaleza es precisamente el punto que sostiene este país. Y con ella hay que estar en paz. Entonces esa es otra experiencia. Otra experiencia también son las emisoras de paz, que se crearon bajo el acuerdo con las FARC, que consiste en contar a través de las emisoras historias de reconciliación, de paz y de cultura a oyentes y a comunidades que escuchan cosas completamente distintas a los espirales de violencia que tuvieron que vivir en tantas ocasiones. Es un nuevo relato. Es un proyecto de 20 emisoras en los lugares más apartados y más afectados por el conflicto, porque este país es muy grande. Entonces el conflicto es muy grande, llega a zonas muy distintas y es distinto en diferentes zonas, es distinto en las ciudades, es distinto en las zonas más apartadas, porque toda esta diversidad que les hemos contado de selvas y de montañas y de llanuras hace que las características sean muy distintas de un lugar a otro y que los relatos deban llegar a los lugares más apartados. Entonces las emisoras llegan allá y eso es otra de las formas de construcción de paz. Entonces, todo esto va construyendo poco a poco un mosaico de paz y todas las iniciativas de la memoria comunitaria, que es para contar exactamente lo que les digo, la importancia de la memoria, porque la memoria sensibiliza frente a los hechos de violencia, porque una de las cosas que pasa cuando los conflictos son muy prolongados es que se da una costumbre, la gente se acostumbra, se anestesia, va perdiendo la sensibilidad al dolor. Y eso en el relato colectivo es lo que hace que de una u otra manera nos hayamos instalado en este lugar de la narrativa de nosotros como un pueblo violento. Y resulta que no. Nosotros estamos haciendo todas estas iniciativas que les cuento, ¿sí? Y hay cantidades de asociaciones. Hay una asociación municipal de víctimas por la paz y la esperanza en Sonsón, Antioquia. Hay procesos de memoria histórica de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas del Norte de Santander, Salón de la Memoria de Aquitania, San Francisco, Antioquia, Centro de Memoria del Conflicto en Valledupar, Cesar. Entre otras muchas iniciativas, la vez pasada estábamos hablando de los pioneros de los, digamos, del faro, de la guía, el proceso de paz del Carare en la India Cimitarra. Ellos son, digamos, como el punto de referencia a partir del cual nosotros podemos construir otros acuerdos y otros países. Por eso siempre reiteramos en la importancia de la gente del Carare. Entonces, con esto empiezan a construirse destinos turísticos donde antes estaba el terror. Por eso hablamos del Cañón del Güéjar. Estamos hablando de zonas extensas del país que ahora se pueden visitar y que se miran ya no desde la geografía de los atentados, que alguna vez nos llegó a abrumar, porque solamente se conocían las regiones a partir de los atentados que ocurrían en ellas. Ahora hay actividades de cultivo de cacao, de café, de mora, de panela, de lácteos. Ahora hay sustitución de cultivos ilícitos, porque nosotros tenemos encima unas coordenadas bravísimas, que fue la Guerra Fría, que nos cayó encima como un bulldozer, porque generaba todas esas coordenadas de intolerancia y polarización ideológica al servicio de potencias y de órdenes históricos. O sea, es un orden histórico grandísimo, muy por encima de nosotros, que nos afectó y todavía afecta el relato. Aunque ya no exista la Guerra Fría y la Unión Soviética se haya disuelto y se haya caído el muro de Berlín, aunque todo eso haya pesado, por ahí hay uno que otro trasnochado que no se entera que el siglo XX se acabó y que la Guerra Fría terminó. Entonces, bueno, nos tocó eso. El narcotráfico, por supuesto, que es un orden social, es un orden histórico y geopolítico de unas proporciones que nosotros no podemos resolver solitos. Eso, cada uno de los países que lo enfrenta, no lo puede enfrentar solo, ni lo pueden los mexicanos, ni lo pueden los guatemaltecos, ni lo pueden los hondureños, ni lo podemos nosotros. Para eso hay que hacer acuerdos geopolíticos de altísimo nivel. Pero por lo pronto hay lugares donde hay sustitución de cultivos, digamos que del abogado el sombrero y del sombrero la cinta. O sea, digamos, pudiendo hacer lo que se puede hacer con las condiciones en las que estamos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los libaneses, cuando el Líbano hizo su paz después de 17 años de guerra civil, el Líbano hizo la paz con lo que podía. El Líbano tenía 17 comunidades enfrentadas y estaba invadido por el norte por Siria y por el sur por Israel. Y estaba atomizado por dentro. Entonces decidieron, primero organicémonos como libaneses y luego miramos a ver cómo hacemos para que se vayan los sirios y los israelíes de aquí para poder tener un Líbano. Pero si nosotros no tenemos un Líbano, pues entonces que se vayan los invasores no nos va a garantizar que haya país como los irlandeses. Si no armamos una Irlanda, ¿para qué nos independizamos de los ingleses si no tenemos una Irlanda? Semejante coordinada geopolítica no la podemos manejar nosotros solos, pero sí podemos construir un país mientras tanto. O sea, no podemos esperar a que se acabe toda la coordenada geopolítica del narcotráfico para nosotros construir nuestro propio proyecto de paz, porque eso no depende de nosotros, como no dependía de los libaneses que se fueran los sirios y que se fueran los israelíes, pero sí dependía de los libaneses hacer un acuerdo de libaneses. Entonces hicieron la paz de Taif y fue cuando cambiaron las armas por celulares y en lugar de dispararse, se chismoseaban todo el día en motos conversando, allá está fulanito parado en no sé dónde, y dicen que la guerra civil en el Líbano cuando se acabó la gente no abandonó el campo de batalla sino que cerró la ventana y dejó de dispararle al vecino. Esto era casa por casa y calle por calle, y también los libaneses dijeron, bueno, no, esto hay que cambiarlo. Entonces todo esto nos lleva a pensarnos en la idea de la paz que empezamos desde los griegos, desde las épocas homéricas. Todo esto nos habla de toda la historia y la suma de iniciativas de paz, tanto a nivel de acuerdos marco, grandes, geopolíticos, grandotes, como de comunidades, como de pueblos, porque la paz es la suma de todos esos elementos. Entonces eso también nos lleva a mirarnos al centro de memoria, a la mirada de los conflictos, de cuánta gente ha muerto en este camino, y de pensar en Bob Dylan, que cuando decía que cuánta gente se necesitaba que muriera para que nos diéramos cuenta que ya mucha gente había muerto, cuando nos habla de soplando en el viento, blowing in the wind.
Deja que te cuente, niña, déjame contarte una historia triste, niña, una historia de antes, donde todo es gris, mi alma, donde hay colores, donde todo sangra y crecen los dolores. Pero en esa guerra vieja como el tiempo, brotan las canciones del silencio.
Las voces se abrazan y se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento.
Un canto por la tierra, canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento.
Esto nos habla de cómo la guerra extrae la esencia de la vida. ¿Y sabe qué es lo que genera la guerra? Aparte de todo lo aburridora que es la guerra en términos de destrucción de la gente, de la infraestructura y de todo, el estrés postraumático. ¿Y sabe qué pasa con el estrés postraumático? Que eso es un relato doloroso, que es otra historia para quitárselo de encima. Entonces, aparte del daño físico en la integridad de la gente, en el territorio, en la tierra, en los hombres, en las mujeres, también les daña el alma, la llena de rencores. Y los relatos de los rencores tardan mucho tiempo en transformarse. Y se generan nuevas heridas, y las heridas generan polaridades, y las polaridades prolongan los conflictos y las heridas. Y ahí es de donde uno lo saca, sino el perdón. Porque digamos en el caso de Ruanda, ¿qué hacen con 100.000 victimarios? ¿Dónde meten a 100.000 victimarios? Pues tiene que hacer un proceso de perdón. En el caso de Sudáfrica hay que darle una salida por lo mismo, porque es que era una minoría blanca que oprimía a una enorme mayoría que eran las comunidades negras. Entonces si la exterminan ahí no sacan nada. Por eso decía Mandela, si nosotros nos metemos en una venganza de aquí no vamos a salir nunca más. Por eso él sale de la cárcel y renuncia a la venganza. y renuncia a la venganza en todos sus aspectos. Entonces, renunciar a la venganza quiere decir que hay que renunciar a la idea de castigar al otro para crear la idea de reparar y de construir nuevos pactos. Entonces, eso nos lleva a que para poder hacer la paz hay que cambiar de paradigmas. Nos toca cambiar el chip. Y nos toca cambiar el chip aprovechando todos los, digamos, todas las lecciones históricas de Martin Luther King. Nos toca soñarnos con una paz como las mujeres de Liberia. Nos toca crear nuevos paradigmas como Desmond Tutu. Nos toca utilizar todo lo que hemos hecho para seguirlo creyendo, para seguirlo avanzando. Nos toca pensar en nuestra propia paz. ¿Cómo se le ocurre a usted que sería su paz? Piense, ¿cómo sería su paz? Invéntese una paz. ¿Cómo sería la paz que usted cree que debería existir? Teniendo en cuenta que la idea es llegar a acuerdos, ¿no? Y teniendo en cuenta que la idea es convivir, porque todos vamos a tener que seguir existiendo en este país. La idea es que todos quepamos acá. Y la idea es que la paz se vuelva nuestra realidad y la guerra se vuelva nuestros museos. Que eso sea una cosa de museos, como uno lo ve en el Museo de Irlanda del Norte, en la ciudad de Derry, Londonderry, cuando ve todos los uniformes del IRA y las armas del IRA y de los protestantes en un museo donde debe estar, como el aterrador museo de la memoria del genocidio en Ruanda. Los museos es el lugar donde deben estar las guerras, porque la gente ya debe aprender que eso no lleva a nada. Entonces, la idea es cambiar la narrativa, retomar historias que nosotros tenemos. Por ejemplo, William Ospina hace más de 30 años habló de la franja amarilla. Y decía que los colombianos deben aceptar su diversidad cultural y verla como una ventaja. Bastaría una sola cosa para que Colombia cambie hasta lo inimaginable. Bastaría que cada colombiano se hiciera capaz de aceptar al otro, de aceptar la dignidad de lo que es distinto y se sintiera capaz de respetar lo que no le parece. Ese es el cambio, a la vez vasto y sutil, del que hablaba. Esa es la revolución que Colombia necesita. Esto es un texto hace 30 años, La Franja Amarilla, de William Ospina. ¿Qué significa la franja amarilla? Nuestra bandera está conformada por tres colores, el amarillo, el azul y el rojo. Durante toda la época de la violencia bipartidista de los años 50, el azul y el rojo eran colores de violencia. Y la gente se mataba porque una persona tuviera un pañuelo rojo en el cuello o un pañuelo azul. Y digamos, cuando la guerra termina, se puede ver el absurdo. Eso es una de las cosas que produce la paz. La perspectiva de que la gente, imagínense, en un país, en una situación donde la gente se mataba por el color del cual estuviera vestida. Entonces, referente a la violencia bipartidista que se expresaba en los colores, dice, pero es que entre el rojo y el azul hay una franja amarilla. Y en esa franja amarilla puede haber toda clase de acuerdos. Esa franja amarilla es para que nos situemos ahí para hablar. Esa franja amarilla es para que nos quitemos de todo lo que es la polaridad, de que las cosas pueden ser solamente como yo pienso o solamente como tú piensas, y que si no pensamos lo mismo no podemos hablar. Se trata de que la diferencia realmente no nos divida, sino que nos fortalezca en la medida en que podamos discutirla, conversarla. La idea es que la violencia se convierta en algo vergonzoso, en que reivindicar algo a través de la violencia quede de quinta, grave de lo maluco, mañé, espantosísimo. La idea es que las historias de violencia se vuelvan tan aburridas que se vuelvan historias de borrachos y que los jóvenes digan, ay, otra vez van a volver a hablar de eso, qué pereza, y que lo sientan porque ya no lo viven, porque ya es una realidad tan diferente que ni siquiera pueden imaginarla como nadie se imagina un dolor de muela una vez que le pase. La idea es que nosotros sigamos buscando cómo encontrar otra manera de relacionarnos, y sigamos buscando porque la hemos estado buscando. La idea es que entendamos que no existe el monopolio del dolor, que el dolor es igualmente duro, igualmente aterrador, en nombre de lo que sea. Que no, el dolor no era mayor para los protestantes que para los católicos, para los hutus, que para los tutsis. No es que si usted es tutsi le duele menos y si es hutu le duele más. Lo que pasó en los conflictos es igualmente doloroso y todo el mundo tiene el mismo derecho al dolor de su memoria, porque el dolor de la memoria es de todos. Hay una película que se llama El Insulto, que es una historia en el Líbano, donde se habla de que nadie tiene el monopolio del dolor. Su dolor no es más grave que el del otro, porque pertenezca a uno u otro bando. Cuando se reconozca que el dolor es igualmente terrible, que la memoria es igualmente grave y que solo a través de la reparación y la aceptación de la diferencia podemos superar instancias de dolor, entonces empezamos a cambiar el chip. La idea es que honremos la vida. A nosotros nos parece normal, y no es normal, el tener un país tan bonito. Hay un acuerdo que también decía William Ospina. William Ospina decía que el único acuerdo total en el que los colombianos no teníamos ninguna duda era en la belleza de nuestro territorio. De eso había 4 horas de carretera. Le muestran a usted los paisajes más impresionantes en los pisos térmicos, que son la alucinación de cualquiera que se imagine un bello lugar donde existe el paraíso. Entonces la idea es que a nosotros nos parezca natural ese paisaje, sino que vivamos tremendamente agradecidos por haber nacido en un lugar tan bello. Verde, mire, yo he viajado muchísimo y el mundo no es tan verde. Verde es Colombia. Hay muchos lugares desérticos, hay muchos lugares donde el agua no fluye, hay muchos lugares donde no hay esta cantidad de exuberancias de la naturaleza. El mundo no es tan verde, nosotros somos los que somos verdísimos y ojalá sigamos así. La idea es que los antagonismos envejecen, que también las rabias envejecen, o sea, ya una discusión entre federales y centralistas, ya no hay quien la entienda. Entre conservadores y liberales, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces la idea es que las rabias van pasando de moda, ¿ve? Y usted, como los conflictos con los viejos amigos, que usted después se da cuenta que ese conflicto ya no tiene ninguna validez en su relación con los amigos en la vida actual, que eso ocurrió pues allá a los 14. Entonces que ya no tiene sentido seguir hablando de eso. La idea es que los procesos de paz son un aprendizaje humano, planetario, universal, que todos aprendemos de todos, que cada vez que hay una paz y un proceso de paz, gana la humanidad y gana el mundo, que cada vez que hay una guerra, perdemos todos, que cada vez que sucumbimos a las guerras es un fracaso para toda la humanidad. Por eso era que lo de Ucrania es tan triste, porque creíamos haber aprendido y otra vez nos volvimos a meter en las mismas guerras con el mismo esquema del siglo XIX y XX, pero ya en el XXI. La idea es que entendamos el absurdo de la guerra. La idea es que entendamos que la paz es la condición de viabilidad que no soluciona los conflictos, pero que hace posible un marco en el cual se puedan resolver de otra manera. Que se vuelvan a escribir las condiciones para poder convivir con nosotros, que estemos juntos en el mismo país y en el mismo planeta. Porque la paz es de alcance planetario. Y en cada uno de los procesos de paz que hemos estado honrando a lo largo de esta serie, hemos hecho mejor la humanidad. Hemos sido capaces de remontar un peldaño más dentro de la espiritualidad de la especie, porque hemos aprendido algo de nosotros en nuestra convivencia, compasión, entendimiento y diversidad. De eso se trata esta serie. Y la terminamos aquí, con la esperanza abierta, deseándonos buen viento y buena mar para nuestra nueva etapa en todos estos caminos en los cuales hemos buscado de tantas maneras, entre los estudiantes, las mujeres, las comunidades de paz, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, la música, el rock, la escopetarra, la constituyente, a partir de todos estos elementos según los cuales hemos estado caminando y transitando los caminos de paz, para que esta siga siendo nuestra historia, la historia de la paz, y para que seamos capaces de llegar a acuerdos por encima de nuestras diferencias. De eso se trata, el haber hecho 13 capítulos sobre historias de paz y reconciliación, en el último capítulo que da la música, la que llega al alma, la que todo lo transforma, la que hace posible narrar desde el espíritu todo lo que hemos sufrido, vivido y aprendido en estas historias de paz y reconciliación. Entonces, desde los espacios de la paz, de la reconciliación, de las marchas de Gandhi por la India, de los caminos de Martin Luther King, de las historias de los católicos y los protestantes, de Ruanda en el proceso de perdón, de las mujeres de Liberia con un sueño, de las comunidades de paz y de un pueblo que sueña un futuro diferente, y de todas las historias de lo que esto nos aporta como especie y como seres humanos en el planeta, y con la esperanza de días maravillosos y nuevos para todos nosotros. En la narración de Ana Uribe, para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada.